de 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada, al comienzo de este lunes 24 de febrero. Antes de la información del tráfico, seguimos pendientes de esa incidencia de la línea 10 del metro. Novedades a esta hora, Carlos Ibáñez.
Pues que continúa la circulación lenta en esa línea 10 entre Tres Olivos y Puerta del Sur por incidencia en las instalaciones. La incidencia ha comenzado en un tramo que luego poco a poco se ha ido ampliando, prácticamente afecta ahora en toda la línea. Según Metro, en sentido Puerta del Sur, ha habido que desalojar un par de trenes por necesidades de la circulación, así que ya lo saben, si tienen que utilizar la línea 10 en estos momentos, hay retrasos generalizados.
En cuanto al tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la M45 a la altura de San Fernando de Henares en dirección a la A2, que genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance, continuamos con circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, A42, Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Algorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Canillejas, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, circulación lenta desde Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos, en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6, y en la M50 tengan especial precaución en Getafe dirección a la A4, Fuenlabrada sentido A42, Majadahonda hacia la 5 y entre Alcorcón y Villaviciosa Odón en sentido a la 6, al igual que en el entorno de San Fernando de Henares en sentido a la Autovía de Barcelona, donde, como les comentaba, un alcance en este momento está generando 2 kilómetros de retenciones hacia la A2.
Ayuntamiento de Madrid, Chorralcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí mejora la situación, al menos en la entrada por la Avenida de América. Ha finalizado la Avenida de la Memoria, ha finalizado la incidencia que tenía lugar en la Plaza de Gregorio Marañón, en el Paseo de la Castellana, sentido Plaza de Colón. El tráfico comienza a fluir con normalidad, aunque sigue teniendo mucha circulación el Paseo de la Castellana, al menos entre Emilio Castelar y la Plaza de San Juan de la Cruz. Por otro lado, hay movimientos también complicados en el interior. Es el caso de Joaquín Costa, donde todavía permanecen esas obras de mantenimiento en el elevado, sentido Avenida de América, y que siguen ocupando el carril derecho, y en otros puntos como la calle José Abascal, el eje Prado Recoletos o la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha. Hay todavía dificultades en la M30, en el recorrido Vicente Calderón, Puente de los Franceses, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, y en la Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y el Nudo Norte, y en las entradas precisamente del norte, en la M607, en la M11 a su paso por Arturo Soria y en la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos en la red de cercanías y ya hemos contado esa novedad. Las dificultades en la circulación de los trenes, los retrasos en la línea 10 del metro. Poco a poco se va a ir recuperando la normalidad, si es posible, en los aeropuertos de Canarias, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después del cierre del espacio aéreo en la tarde de ayer domingo, de todo el espacio aéreo de Canarias, por culpa de la calima y del fuerte viento. Hasta 800 vuelos se vieron afectados. Ya están reabiertos casi todos los aeropuertos de Canarias, salvo el de Tenerife Sur, y poco a poco, como les digo, se irá recuperando la normalidad, si es posible, ya que este episodio de calima acabará diluyéndose en el día de mañana. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Victoria Prego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy bien. Buenos días, Javier Casqueiro, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Enseguida se incorpora Juan Malamed y antes de cualquier otra cosa, Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué dicen los periódicos esta mañana?
Pues que el coronavirus ya está en Italia. Ya está en Italia. Cuatro partidos de liga suspendidos en el norte. El carnaval de Venecia también. Dice ABC, el norte de Italia cierra espacios. Italia enferma, Europa tiembla en La Razón. El norte de Italia cierra las escuelas y cancela actos públicos por el virus en El País. Y en El Mundo, que repite foto de portada con La Razón, se ve una máscara del carnaval de Venecia, pero en la parte baja tiene esa mascarilla preventiva contra el coronavirus. No sabemos si es preventiva o qué es lo que es. Pero bueno, el caso es que repiten esa fotografía. Yo creo que vamos a necesitar esta vez a la alcaldesa de Vic, Ana Erra.
¿Por qué?
Pues para que nos distinga, porque claro, los chinos lo teníamos claro, pero ¿cómo distingue? O igual ella sí lo sabe, como ya distingue todo. ¿Cómo distingues a un italiano de un español? Pues no sé, igual por... No
malamente.
Sé, si se pone a hablar o empieza a hacer gestos, pero en fin, que ya está aquí al lado. Está aquí al lado el coronavirus y esto es preocupante, ¿no? Por cierto, que en El Mundo, que citaba, abre con otro tema. Leo el titular, ¿no? Suiza rechazó transferencias sospechosas de Morodo y avisó a la fiscalía. Es el tema con el que abre, se refiere al ex embajador en Caracas, sigue un culebrón y esta vez lo que cuenta El Mundo es que hay 1,3 millones de euros que han sido transferidos o que se intentaron transferir a Credit Suisse, se bloqueó porque no había ni sellos de la petrolera con la que se pretendían hacer ese trasvase.
Siga la pista del dinero.
Bueno, Suiza lo tiene clarísimo, ya avisó a la Fiscalía Española. Más temas, pues la mesa de negociación del miércoles ya asoma en las portadas de los periódicos. La Razón dice que Moncloa está dispuesta a ceder la gestión del Prat y cercanías a la Generalitat. Así, para empezar. Yo creo que han puesto a negociar a alguien del PNV y la cosa va bien, ¿no? Por cierto, el tema fiscal está también en las portadas. Sánchez, que acusa a Madrid de fiscalidad desleal, está no solo en la noticia, porque ha utilizado los mítines Pedro Sánchez para meter caña a Madrid con su régimen fiscal, sino también en los editoriales. Muy recomendable leerse Caos Tributario, el editorial del País. Y leo solo el sumario. El desorden fiscal autonómico obliga a armonizar patrimonio y sociedades. Me ha sorprendido un poco porque no va en la línea de Estefanía, que siempre es un hombre en lo económico bastante liberal. No, aquí hay otra línea. En fin.
Yo creo que en vez de sociedades es sucesiones, porque sociedades es un impuesto estatal, no está transferido. Ya, pues, no sé yo si hay algún tipo de bonificación que pueden hacer las comunidades autónomas, lo desconozco, pero no... Me sorprende que digas sociedades y no sucesiones, que es el que está cedido a las comunidades autónomas junto con donaciones y transmisiones patrimoniales y el de patrimonio.
Por ahí vienen los tiros.
Dale.
Y luego está el culebrón del PP vasco. ¿Qué culebrón? Bueno, culebrón, veníamos hablando de que pasaba algo. Hombre, claro que pasaba algo. No es que fuéramos adivinos. La palabra que más se repite es fulmina. Sí. Casado fulmina a Alonso. En el mundo, Casado fulmina a Alonso a 6 semanas de los comicios vascos. Por supuesto, también en el país, Casado aparta a Alonso y nombra a Iturgaiz candidato para el País Vasco. Y en ABC, Casado toma el PP vasco para salvar el pacto con Ciudadanos. El Independiente, por cierto, cuenta que Alonso plantó a Génova por la tarde tras levantarse airado de una reunión, de una tensa reunión, dice el Independiente, con Egea. Victoria Prego, que escribe en el Independiente, va por otra línea. Dice que Iturgaiz es un buen golpe de efecto. Eso lo tiene que explicar ella. Yo me imagino que el PNV, que no sabía cómo salir del lío del vertedero de Zaldívar, pues está feliz porque ya tiene Euskal Televista con qué abrir sus informativos. En fin, que la campaña se la están dando hecha sin moverse un pelo.
Pero Iturgaiz estaba retirado de la política porque se enfadó, que le colocaron en un puesto malo en las elecciones europeas, él había sido eurodiputado la anterior legislatura, se enfadó y se fue. De hecho, en las primarias del Partido Popular apoyó a Soraya Sáenz de Santa María. Sí. Y de repente, Pablo Casado lo rescata para que se titule esta mañana que vuelve el aznarismo, cuando Iturgaiz no estaba más en el marianismo. Sí. Bueno, el caso es que la palabra que más se repite esta mañana es la de fulmina. Alonso sí. Fulminado.
Bueno, a mí me parece muy poco original. Todos titulan de la misma manera.
¿No te parece?
Casi todos, ¿no? Sí. Y eso es muy muy poco estimulante. Pero bueno, independientemente de esas cuestiones formales, yo creo que es una buena salida. Lo que cuenta Miquel Segovia en el independiente.com es que Alonso estuvo ayer domingo en Madrid.
Sí, sí.
Por la mañana. Alonso con Teodoro García Egea nunca se ha entendido.
Se lleva
muy mal.
Muy mal.
Porque son diferentes maneras de ser y por lo visto la reunión fue tremenda de tensa y Alonso se levantó y se marchó. Lo convocaron después por la tarde para terminar de rematar lo que fuera, ¿no? El acuerdo o lo que fuera. Y Alonso no se presentó. ¿Eh? Esto es lo que sucedió. Entonces, y Alonso,
una sobremesa larga, Victoria, tampoco.
Ya. Eso es lo que pasa. Y a partir de eso, Alonso hace público un tuit diciendo que a Casado le ha dicho que ya no es candidato. Entonces, corre que te corre, llaman a Carlos Iturgaiz, que efectivamente había sido maltratado por esta misma dirección.
Por esta misma dirección,
pero que estaba muy bien dispuesto, que estaba generoso, que había acudido a mítines y a convocatorias de gente del Partido Popular, es decir, que estaba aproximado a las filas del PP y le han debido de decir, SOS, ¿cómo es eso? Señor, sálvanos que perecemos.
Claro. No, sin perecer, no, si eso, ya estaban perecidos.
No hay quien lo salve.
Entonces, yo creo que la crisis del... Bueno, hay muchas cosas que hablar. Yo creo que Alonso no estaba irritado por el pacto con Ciudadanos, porque ese pacto lo había buscado él antes.
Sí, y él lo veía bien.
Y en las generales, Albert Rivera destituyó al líder de Ciudadanos que había negociado con Casado, precisamente porque habían llegado a un acuerdo. O sea, que no es que Casado no quisiera el pacto con Ciudadanos. Lo que no quería, dos cosas.
Alonso quería el pacto, sí.
Lo que no quería era que le dijeran en qué puestos iban los de Ciudadanos y tampoco quería que fueran de número 2 en Álava y en Vizcaya.
Correcto.
Esta es la cuestión. Pero sobre todo yo creo que lo que le era incompatible era el carácter de Alonso con el carácter de Egea.
Es que yo creo que hay muchas cosas que han pasado en los últimos días que son excusas para formalizar algo que era evidente y es que no había sintonía ninguna entre la dirección nacional del PP y Alfonso
sobre
Alonso y su equipo tal. Y has dicho muchas cosas, entre otras, pues el nombre de Teodoro García Egea. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado aquí y yo creo que lo he dicho varias veces porque es un clamor en el Partido Popular. Hay muchísima gente descontenta con el número 2 del partido, con Teodoro García Egea. Y desde
luego, de
cara a estas negociaciones, os recuerdo que todavía no están convocadas las elecciones catalanas. Pero la pretensión del Partido Popular era intentar una negociación ahora para las elecciones ya convocadas del 5 de abril en Galicia y en Euskadi, porque en Cataluña todavía no están convocadas. Bueno, el resultado de todo esto es que en Galicia Feijóo ha hecho lo que quería,
porque le han dejado,
y que el Teodoro García Egea no ha tenido ni oportunidad siquiera de negociar. Exacto. Y en el País Vasco la negociación ha sido esta, con este resultado, ¿no? Y a mí me lleva esto a varias conclusiones, pero una muy clara, y es se ha pretendido dar desde la dirección nacional lo que llamamos en política un golpe de autoridad, visto que se estaba cuestionando por la autoridad de Pablo Casado y de su equipo, en este caso de Teodoro García Egea, que al que le ha salido tan mal la negociación. Ellos han querido dar la sensación de autoridad. Vamos a Alfonso Alonso no le gusta cómo lo hemos negociado, no le gustan los puestos en la lista, no le gusta Teodoro García Egea, no le gusta nada de esto. Bueno, vamos a marcar para que quede constancia, aquí está la dirección nacional del partido, claro, pero lo hacen con los más débiles. A Feijóo no le han marcado nada, ni le han citado, ni le han llamado, ni le han mandado un WhatsApp como le han hecho a Alfonso Alonso. O sea, el grado de desproporción es brutal, ¿no? Y luego, con respecto al sustituto, bueno, he tenido la oportunidad de cubrir dos campañas en Euskadi siguiendo a Carlos Iturgaiz, y yo sí te digo, Juan Pablo, has dicho tú, no, aznarista, no, vamos a ver. Es que era incluso un grado superior al aznarismo, los que llevamos muchos años en esto. A Carlos Iturgaiz era el hombre de Jaime Mayor Oreja en Euskadi, y Jaime Mayor Oreja y Aznar son la misma cosa. O sea, y yo he estado en multitudes, que no te podría enumerar, te estoy hablando de decenas de actos en Euskadi en los que estaba Carlos Iturgaiz, era el hombre de paja de Aznar y de la dirección nacional del partido con Aznar.
¿Y luego por qué apoyó a Sáenz de Santa María?
Claro, pero bueno, es que hay mucha gente que se dividió en el Partido Popular y que no sabían muy bien a qué apoyar en el último congreso. Carlos Iturgaiz apoyó a Soraya Sáenz de Santa María y lo mismo que Alfonso Alonso, y no son lo mismo.
Exacto, por eso los dos apoyaron a Sáenz de Santa María.
Por eso digo que no son lo mismo, porque ahí hay mucha gente que no sabía muy bien a quién apoyar. Yo te podía hablar de eso largo y tendido, porque algunos miembros del equipo actual de Pablo Casado, con los que tuve oportunidad de hablar aquí en aquellos días, no hablaban precisamente muy bien de la candidatura de Pablo Casado, y están ahora en el equipo. O sea, ahí yo creo que la gente estuvo a sálvese quien pueda. Una vez que se vio que efectivamente la candidatura de Soraya no iba a salir. Pero sobre esto que estamos hablando, lo que hay que decir es que es una vuelta al pasado en el Partido Popular. Estamos hablando de los años, lo que se llama los años de plomo en Euskadi. Y eso ya es un mensaje en sí mismo.
Del 96 a 2004.
Claro, pero eso yo creo que lo hemos hablado aquí, lo ha hablado Victoria varias veces también. Es un mensaje en sí mismo. O sea, lo que se estaba intentando en los últimos años en el PP Vasco, que no ha salido bien, era intentar ya superar esa etapa durísima y dramática de los años de los atentados, de ETA, etcétera, e intentar ofrecer a los electores en Euskadi otra cosa, intentar competir con el PNV, que se ha visto que no ha tenido ningún resultado, intentar ofrecer otra imagen. Lo ha intentado Borja Sémper, lo ha intentado Alfonso Alonso, lo ha intentado mucha gente de ese equipo. No ha salido bien, y la alternativa que ofrece ahora Casado es volver a lo que tú acabas de decir, al año 96. Sí,
bueno, es que yo creo que lo habéis contado bien, es decir, lo que ha pasado, decís, hombre, no es lo mismo el trato que se le ha dado a Alberto Núñez Feijóo en Galicia con lo que se ha hecho ahora con Alfonso.
Pero sí es muy parecido al que se le dio a Juanma Moreno Bonilla en Andalucía.
Bueno, por ahí voy. Entonces, la diferencia es que Alberto Núñez Feijóo tiene una mayoría absoluta y parece que puede repetirla.
Claro.
Y lo que ocurre en el País Vasco es que Alfonso Alonso ha montado un nuevo Partido Popular que no ha funcionado. Yo creo que además, Juan Pablo, tú lo has oído, es decir, él tenía un discurso que era bastante razonable, todo hay que decirlo. Sí. Es decir, ha habido una época, años de plomo, durísimos en el País Vasco, pero esto ya ha acabado. Y ahora tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué podemos ofrecer nosotros a los electores? Y entonces él quería hacer borrón y cuenta nueva y ofrecer una visión distinta, una visión pues que estaba basada pues en los fueros, que estaba basada en mirar hacia adelante, pero eso no ha cuajado por lo que sea. No ha cuajado en el...
Tienen los mismos diputados que el Partido Socialista, ¿eh? Ojo.
Sí.
Vale.
Sí, sí. Bien.
O sea, que es que hacemos un juicio
Mira,
muy
una de las cosas
severo.
No.
Y no lo hacemos,
Victoria,
del Partido Socialista.
Victoria, tienes toda la razón. Una de las cosas que ha ocurrido en el País Vasco, en Euskadi, ha sido clarísima. Es decir, todo el mundo está poniendo el foco en el Partido Popular, en la bofetada que se dan unas elecciones tras otras, y nadie está fijándose en lo que ha hecho el Partido Socialista, que era un partido alternativa al PNV. y que poco a poco pues se ha ido reduciendo. Ya sé que ahora están gobernando juntos, pero bueno,
están encantados.
La diferencia entre unos y otros en la representación es llamativa. Yo sinceramente creo que las formas no me gustan absolutamente nada como lo han hecho. Creo que el otro día llamé a Mamporrero a Teodoro García Egea. Bueno, pero defendí que es verdad que en la secretaría de un partido tiene que haber una persona así que se dedique a repartir, pero y más en un partido que estaba dividido, lo vimos en las primarias y que, bueno, están ajustando cuentas ahora. Creo que Alfonso Alonso no ha medido bien sus fuerzas, no las ha medido bien, y de hecho pues ha perdido esos gestos de levantarse de una mesa, pero, etcétera. Dicho lo cual, creo que la alternativa que él estaba proponiendo en el País Vasco no funcionaba con los electores, porque para eso ya tenía el PNV. Entonces, como no funcionaba, pues habrá que pensar otra cosa. Que esta...
¿Volver 30 dicho, años atrás?
No, para nada. Es que eso es inviable. Lo que pasa es que ellos están planteando ahora meter a Ciudadanos y vamos a ver si eso funciona. Esa es la historia.
Vamos a ver. Yo creo que Carlos Iturgaiz estuvo efectivamente los años de plomo y sangre. Sin duda ninguna.
Sí, hombre, eso es un hecho.
Pero Carlos Iturgaiz tiene gran prestigio dentro de su partido en el País Vasco. Gran prestigio. Es un tipo honesto y yo creo además que es una buena persona. Por lo tanto, a mí no me parece nada equivocada la designación de Carlos Iturgaiz como sustituto a Alfonso Alonso. Estoy de acuerdo con que la génesis del desacuerdo ha sido contada y había una incompatibilidad, yo creo que incluso de caracteres, entre Alonso y García Egea, más que entre Alonso y Casado. Pero Carlos Iturgaiz no tiene por qué ser el retorno al pasado. Es un señor que tiene 55 años, me parece, o aproximadamente así. No tiene por ser un retorno al pasado. Y en segundo lugar, a mí me llama mucho la atención que se mencione la palabra Aznar como si habláramos de Jack el Destripador, literalmente. Aznar fue un señor que gobernó España, que la sacó de la crisis económica y que tuvo mayoría absoluta y que, en mi opinión, cometió un error brutal, que fue sumarse a los Estados Unidos, a George Bush, con la guerra de Irak, pero fue un gran gobernante de España. Entonces se habla de Aznar como si fuera el mismísimo Satanás. Y eso no
algo tiene... habrá hecho él para merecerse ese tipo de consideración.
Pero nosotros no somos periodistas, tenemos que analizar la realidad con cierta objetividad. Por eso yo digo que haya trabajado con Aznar no significa absolutamente nada negativo y, sobre todo, insisto, es un señor que tiene 55 años, no es un anciano decrépito que solo pueda gobernar.
Y un dato más, Victoria, Aznar tuvo los mejores resultados en el País Vasco que se le recuerda.
Sin duda ninguna, este señor tuvo 19 escaños
en el año
98, de manera que... Es decir, que yo creo que dentro de la catástrofe que es y el desastre que supone pegarse de bofetadas en plena precampaña electoral, que eso es un disparate, dentro de eso es una buena elección la de Carlos Iturgaiz.
Que todo esto viene, no olvidemos, por una alianza con Ciudadanos que tiene algún sentido, pero no para el País Vasco, sino es una apuesta para, me da la impresión que es una inversión de futuro.
De larguísimo plazo.
A ver, yo no estoy de acuerdo con Victoria, para empezar. Venga. Es que no, porque no estoy de acuerdo porque estás diciendo una cosa que como si la palabra Aznar fuera Jack el Destripador. Bueno, no sé si es Jack el Destripador.
Hombre, no
lo sé,
es.
No lo sé. Yo sí
¿cómo
te
digo, que no lo sabes?
Te voy a decir mi opinión. No sé si es eso. Lo que sí sé es lo que significa.
¿Qué significa?
Y lo que significa claramente es una posición dura. Una posición de confrontación, una posición en la que no quieres, en la que tienes unas relaciones pésimas con todos los partidos, en las que vas buscando la bronca, en las que vas buscando el destrozo. Eso es lo que significó durante muchos años.
Eso
el aznarismo.
No es así.
Estuve cubriendo toda esa etapa de José María Aznar. He estado años siguiendo a José María Aznar. Sé perfectamente lo que significa José María Aznar y lo que significa Carlos Iturgaiz. Entonces, cuando tú apuestas, cuando has querido hacer un giro y has querido hacer un cambio, porque la vida te ha llevado a eso, porque el mundo actual 2020 no tiene nada que ver con 1996, cuando ETA funcionaba y asesinaba cada día y la gente vivía con escolta. En Euskadi no se vive así, claro. No se vive así en España. Entonces, volver al año 96 me parece un error.
¿Pero por qué dices que volvemos al año 96? Este señor tiene 55 años.
Este, lo
no
digo
tiene
por una cosa muy
88.
Sencilla, porque este señor era el candidato entonces y el Partido Popular ya entonces, luego con Mariano Rajoy, luego con todos los dirigentes, consideró que este señor era mejor que fuera de eurodiputado,
sí,
porque ellos habían pasado ya esa esa etapa, estaban en otra y durante años han estado buscando otra etapa. Que tiene razón Fernando Rayón, no han encontrado el punto. Seguramente, seguramente porque es muy complicado, porque el PNV lo cubre absolutamente todo en Euskadi, porque en las zonas donde en España, como pasa en Cataluña, como pasa en parte en Galicia, porque el Partido Popular viene a ser eso en Galicia, lo cubre prácticamente, es un partido nacionalista gallego casi el Partido Popular.
Digámoslo así, si quieres.
Entonces, en Euskadi pues es muy difícil competir en ese ámbito, pero claramente significa una cosa, y significa una cosa que yo me voy a remitir, no es mi opinión ya, mi opinión es una, ya la he dicho aquí. Voy a decir otra, que es la de los electores, y los electores van, voy a remitirme al 5 de abril, como al día siguiente vamos a estar en esta tertulia, ojalá que estemos en esta tertulia.
Trampa.
Estoy haciendo un poquito de trampa.
Evidente.
Un poquito.
Eres un tramposo de primera categoría.
Déjame terminar la trampa.
Oye.
Ya te la he desmontado.
No, pero déjame terminarla. Y es, ahora no me quiero remitir a las encuestas y a lo que dicen las encuestas. No quiero avanzarlo, pero sí te digo que voy a esperar a que cómo va este resultado. Y otro apunte más.
Espera, que me toca a mí.
Sí.
No. Ahora voy a terciar yo, que quiero decir una cosa, porque creo que estáis
rápido, que llegamos a las 9. Sí, estabais vosotros anunciándolo, yo creo que es relevante, y es, todo esto sucede porque efectivamente al Partido Popular, a la dirección nacional de Pablo Casado, le importa un bledo lo que pase en Euskadi con el Partido Popular, porque sabe que esto va a ser una auténtica catástrofe. Lo que le importa es pensar a largo plazo, qué es lo que va a pasar en las próximas generales, ni siquiera las catalanas, porque las catalanas el PP está dispuesto a hacer lo que quiera Ciudadanos, porque allí no tienen nada, tienen
pues
cuatro
solo escaños. Un apunte, Javier.
Y lanzado ya.
¿Te has olvidado que Aznar, ese monstruo
monstruoso... Yo no he dicho nada de eso.
No, que Aznar, sí. Aznar fue el que pactó con el Partido Nacionalista Vasco para llegar al gobierno.
Apunta algo, Victoria, dato, llegamos a las 9. Dato,
pactó hasta con Jordi Pujol.
Dato importante.
Porque Aznar y fue enviados a hablar con el Movimiento Nacional de Liberación.
Con Xavier Arzayus y con Jordi Pujol.
Dale, menos.
La trampa consiste en adjudicar a la personalidad de Carlos Iturgaiz los malos resultados futuros del PP en el País Vasco. Y eso es una trampa de primerísima categoría.
Que llegamos a las 9, que esto está muy animado esta mañana en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
35 años con Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana, con Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Juan Malamed. Antes de continuar con la crónica de la actualidad de esta jornada, con su análisis, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez?
Vamos hacia un día en el que, en lo político, esta mañana el Comité Electoral del PP va a aprobar el nombre de Carlos Iturgaiz como candidato a la coalición PP-Ciudadanos a las elecciones vascas en sustitución de Alfonso Alonso. La dirección del PP ha decidido que no sea finalmente Alonso, aunque desde Génova se insiste en que ha sido de mutuo acuerdo con él. Aquí en Madrid, la dirección de Metro ha comunicado a los 10 locales que permanecen todavía abiertos la intención de sacar a concurso los espacios una vez que se hayan marchado. Es el caso, por ejemplo, de los ubicados en la estación de Aluche. Allí hemos estado esta mañana con nuestra unidad móvil.
La bifurcación de la línea 10 hacia Puerta del Sur aquí ha afectado, pues, de pasar 40.000 personas, viajeros, al día a pasar 9, 10, 11. Luego vino la crisis. Y la crisis se ha llevado para adelante muchísimos comercios, en el sentido de que los alquileres eran muy caros y no se podía afrontar ellos, y entonces, bien con eres de trabajadores o cerrando los negocios, se han tenido que ir.
En Valdemoro, el sindicato UGT ha convocado, tras la aprobación de una asamblea, huelga indefinida en el servicio de recogida de basuras. Dará comienzo mañana martes a las 10 de la noche y la hacen, dicen, ante la negativa de la empresa de firmar un convenio colectivo que pueda ser incluido en los futuros pliegos de condiciones. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, les vamos a pedir tengan especial precaución, ya que hay varios accidentes que dificultan el tráfico en la red de carreteras madrileñas. Especialmente tengan cuidado de entrada por la 1 en Alcobendas, hay 4 kilómetros de densidad circulatoria, y en la A42 también otros 4 kilómetros de circulación lenta, en este caso a la altura de Parla, en ambas vías en sentido Madrid. Otro accidente, en este caso en la M45, ocasiona densidad circulatoria en San Fernando de Henares en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de estos tres accidentes, continuamos con tráfico intenso aún de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Móstoles y Campamento, y también en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, tráfico lento en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40 tengan especial precaución entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, en Villaverde hacia la 4, Pared de la Fortuna en dirección a la A6, y desde Pozuelo hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. En la M50 también especial precaución en Fuenlabrada hacia la 40, Alcorcón y Majadahonda, dirección A5, y en Villaveces, Adorno y Badía del Monte en sentido a la A6, al igual que en ese tramo, como les comentaba, de San Fernando donde Henares en dirección a la autovía de Barcelona, que está complicando la conducción a lo largo de 4 kilómetros en esta M45 en dirección a la A2.
¿Y cómo es el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí la circulación sigue siendo algo incómoda en las entradas del norte, en la M607, M11 a su paso por Arturo Soria, o en la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Todavía lentitud en la cuesta de San Vicente con Plaza de España, en el este de M30, en el recorrido O'Donnell, Nudo de Manoteras, al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
Si van a coger el metro, sepan que continúan los retrasos en toda la línea 10 en sentido Tres Olivos. Y en cuanto al tiempo, hoy volveremos a alcanzar los 20 grados, pero mañana, atención, comienzan a bajar las temperaturas. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 5 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Casqueiro, Juan Malamed, Victoria Prego y Fernando Rayón, y en los próximos minutos de Manuel Jiménez, que es el consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Primero quiero agradecerle y felicitarle por su participación ayer en el partido Periodistas Políticos con motivo de los 35 años de Onda Madrid en el campo de la mina de Carabanchel. Está usted en forma, ¿eh?
Pues, bueno, muchas gracias. Muchas gracias sobre todo por invitarnos, porque la libertad de expresión y la función que cumplís los periodistas, y muy concretamente los periodistas regionales, son esenciales para que exista una democracia real. Así que cualquier festejo de cumpleaños de algo tan, tan esencial para Madrid como Onda Madrid es de agradecerse. Además es un partido donde nos lo pasamos bien y donde todos disfrutamos y nos conocemos mejor, pues oye, doblemente bueno.
Pues le agradezco en nombre de Onda Madrid su presencia en el día de ayer en ese partido, en Carabanchel, en esa mañana tan soleada que tuvimos ayer en Madrid. ¿Tiene usted otras obligaciones esta semana propias de su cargo? Como por ejemplo, ¿qué puede hacer la Consejería, la Comunidad de Madrid en el caso del ERE de Airbus en lo que respecta a la planta de Getafe? ¿Qué puede hacer usted?
Bueno, la Consejería lo que tiene que hacer es ponerse a disposición tanto del comité de empresa como de la propia empresa con quienes ya hemos hablado, ya estamos en contacto con ambos para trasladar cuáles son las necesidades de la compañía y de las personas de la compañía a la ministra de Industria. Y es la ministra la que ha de ponerse en contacto con su homóloga de defensa, puesto que si se trata de un problema de Airbus Military, pues que se asegure la producción militar de la compañía, o con Airbus Central en Toulouse, o que acuda a Bruselas, donde le corresponde representar los intereses de la sección española de Airbus, porque no se nos olvide que esta es una empresa con unos accionistas que son gobiernos, y que por tanto no estamos hablando de una empresa cualquiera que pueda hacer un ERE, no, esto no es así. De lo que se trata es de cuidar la producción de Airbus en España y el futuro de Airbus en España para la empresa y para los trabajadores.
Los sindicatos, los representantes de los trabajadores, dicen que este ERE es una respuesta de Airbus a la decisión del gobierno de Sánchez de escoger a Indra y no a Airbus como coordinador del avión europeo de combate. ¿Usted qué cree que ha ocurrido ahí?
Yo no puedo entrar en las motivaciones y si es un globo sonda de la compañía o no lo es. Por lo que nos trasladan, no lo es. Eso es lo que nos traslada la compañía y no tenemos por qué desconfiar. Lo único que le digo es que nos preocupa el futuro de la compañía y que si Airbus es, que si España es el 5% de Airbus en su accionariado, no puede ser el 26% de los despidos. Eso es lo que no puede ser. Si somos el 5%, no podemos comernos, por decirlo de alguna forma, el 26% de los despidos. Eso es lo que sí nos preocupa. ¿Cuál sea la motivación? Pues chico, cada uno tendrá su motivación, no es relevante.
Dígame, respecto a la planta de Getafe, que es la que tenemos cerca aquí en Madrid, ¿qué le dice la empresa? En las conversaciones que usted ha podido mantener con la empresa, ¿a cuántas personas puede afectar? ¿Va a haber prejubilaciones, bajas incentivadas, despidos dentro de un expediente de regulación de empleo? ¿Qué le dice la empresa de la planta de Getafe?
La empresa lo primero que nos traslada es un compromiso indiscutible con Getafe y con la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, su interés es reforzar al máximo la producción militar y comercial y que el impacto que tuviera esos despidos, si al final es cierto que hay despidos, debe ser el menor posible para garantizar el futuro de la compañía. Y en eso estamos todos. Eso es lo que nos traslada la compañía, pero creo que es el interés que comparte el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que trasladamos a los competentes, que en este caso es la ministra de Industria, pero es que también es el interés del Comité de Empresa. Yo creo que todos sabemos aquí con mucha claridad cuál es la dirección en la que hay que caminar y la compartimos todos.
Ahora le pregunto por noticias de un par de empresas aquí en Madrid, de iniciativas empresariales, pero antes le quiero preguntar por los impuestos en Madrid. El anuncio de la ministra de Hacienda de unificar el impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, que ha confirmado ayer en la campaña electoral de Galicia el presidente del gobierno hablando del dumping fiscal en Madrid, que Madrid es desleal. ¿Esto es un recorte de competencias de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades lo que está anunciando el Gobierno de España?
Entonces, por supuesto, es un recorte de competencias y es una traición al Estado de las autonomías y al principio de solidaridad regional, porque no se nos olvide que la región más solidaria de España es la Comunidad de Madrid, que ingresa 78.000 millones de euros por los diferentes conceptos de IRPF, IVA, impuestos especiales, y vierte a la caja común más de 62.000. No se puede cuestionar la solidaridad de la Comunidad de Madrid. Y con esta decisión de un gobierno que está rompiendo la caja común de las pensiones, con la decisión de transmitir la gestión al País Vasco, lo que cuestiona es la voluntad y la capacidad y la autonomía de Madrid para sumar solidariamente a todos los españoles. Es un auténtico drama que desde la Consejería de Economía y Empleo no podemos explicarnos, porque no tiene ninguna racionalidad económica, ninguna.
Pero que casi no se pague sucesiones, donaciones o patrimonio en Madrid es dumping fiscal, es deslealtad fiscal con otras comunidades autónomas.
No es dumping ni deslealtad, por cuanto todas las comunidades autónomas son libres, y deben serlo, y deben ser libres de acometer una regulación, digamos, a la madrileña, ¿no? Donde en escenarios impositivos de impuestos bajos se impulsa la economía y se genera empleo. Pero no lo decimos solo nosotros, es que no se trata de que todos estemos igual de mal, sino que estemos, de que seamos capaces de competir en un mundo globalizado. Podemos ponernos a la altura de Liechtenstein, que es uno de los pocos estados en Europa que tiene estos impuestos, o resultar competitivos. Porque si se impone esa armonización casi fraudulenta por parte del gobierno central, las empresas no se van a ir a otra comunidad autónoma. Se van a ir de España, se van a ir a Portugal, se van a ir a Francia, se van a ir a Italia, y vamos a dejar de ser competitivos y vamos a perder empleos para toda España. Y esa capacidad de tracción, de motor que tiene Madrid dentro de España, ya le digo, recaudando 78.000 millones de euros y poniendo 62.000 en la caja común, pues se va a ver cercenada, y eso va a ser en detrimento de las pensiones, de la educación, de las políticas industriales y económicas, del apoyo a la transición energética, y todo por una decisión, yo creo que profundamente equivocada y no orientada por el interés general que pretende adoptar el gobierno central, ya le digo, no sé con qué motivación.
La motivación puede ser la presión del independentismo catalán o de la patronal catalana, que esté presionando al gobierno de España para que Madrid deje de ser un polo de atracción de empresas.
Pues a juzgar además por las declaraciones de Fomento del Trabajo en los últimos días, parecería que sí. Espero que no, porque ahí quien estaría entonces cometiendo competencia desleal sería el propio gobierno central y no la Comunidad de Madrid.
Termino, que sé que tiene usted mucho que hacer a esta hora de la mañana y tiene una reunión dentro de 2 minutos. Le pregunto por dos noticias, una que publica el diario El Mundo. Un macropolígono para el Henares, con afectados municipios, Meco y Azuqueca, 3,5 millones de metros cuadrados, 1,000 millones de inversión para romper, si usted, la frontera entre Madrid y Castilla-La Mancha, que no sé si en este estado de las autonomías tenemos fronteras, pero esta noticia lo que hace es romper esa frontera. Y luego que Amazon levantará otro megacentro de 100.000 metros cuadrados en Madrid con 1,000 empleos. ¿Algo que decir al respecto de estas dos informaciones, consejero?
Pues Alma Henares es un proyecto que todos debemos celebrar. No solo porque ha mediado el acuerdo de dos ayuntamientos con la participación de otros más, de dos comunidades autónomas, y es cierto que no deberían existir fronteras en España, pero que a veces las regulaciones entre comunidades autónomas provocan esos efectos de que sea más ventajoso irse a Castilla-La Mancha o más ventajoso quedarse en Madrid. Por eso, que varios ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas, de diferentes partidos políticos, porque en este caso son PP, Ciudadanos y PSOE, se pongan de acuerdo para impulsar la iniciativa privada, que lo haga el PSOE. Creo que lo que debería hacer es darle lecciones de iniciativa y de interés general al gobierno central. Así que muy, muy honrado de que eso haya sucedido parcialmente dentro de la Comunidad de Madrid, y estaremos y lo empujaremos con todas las herramientas de las que disponga la Comunidad de Madrid, que ya sabe que está en plena ejecución del nuevo plan de industria, que prevé invertir más de 514 millones de euros, una gran parte en el corredor del Henares. Bueno, en cuanto a lo segundo,
sí.
Me preguntaba por
lo de Amazon,
por la nueva instalación logística de Amazon. Madrid es un gran polo logístico, eso lo saben los oyentes de Onda Madrid, y toda iniciativa privada que venga a crear empleo es bienvenida. Ahora bien, es una prioridad absoluta de nuestra consejería y de nuestro gobierno apoyar al comercio local y de proximidad. Y ha de hacerse compatible este modelo de negocio online con ese otro de proximidad, de última milla, de conocimiento, de cercanía, donde el comercio local es el rey. Y no vamos a dejar de apoyar a uno, pero por supuesto vamos a estar en todo momento del lado del comercio local.
Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Gracias por su tiempo esta mañana, consejero, y que le vaya bien.
Gracias a ustedes. Que tengan muy buena semana.
Igualmente. Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia. Se incorpora ya Juanma Lamet, surgido de uno de los atascos que ha habido en Madrid esta mañana por culpa de algunos accidentes. Juanma, buenos días.
Muy buenos días.
Luego te pregunto, que no se me olvida, hemos debatido aquí por el asunto de Alonso y Iturgaiz, pero antes de volver a eso, esta cuestión de los impuestos en Madrid, la ofensiva que ayer desató oficialmente el presidente del gobierno en un mitin en Santiago de Compostela, complementando lo que había anunciado la ministra, para armonizar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas como sucesiones, transmisiones o donaciones, que en Madrid está bonificado para la mayoría de los casos el 99% y apenas se paga. ¿Tiene que ver con la presión del independentismo catalán? ¿Se puede mezclar esto con la negociación con Cataluña, que para que el efecto Madrid se diluya un poco y haya una armonización fiscal? ¿O va por otro lado todo esto, Victoria? En la misma semana en la que se anuncia que el gobierno está dispuesto a descentralizar las pensiones, aquí está hablando de recuperar competencias para el Estado poniendo un tipo mínimo en algunos impuestos. A ver, Victoria.
Yo creo que es anterior a las presiones que haya podido hacer Fomento del Trabajo en Cataluña, ¿eh? Yo creo que Esto es un juicio político. Madrid es objeto de batalla para el gobierno de señor Sánchez. Y lo es en términos financieros, porque efectivamente los impuestos que son de ámbito autonómico
son cedidos por el Estado, ¿eh?
Sí, que son sucesiones, patrimonio y donaciones.
Sí.
Son especialmente favorables en Madrid. Y Madrid está siendo en este momento el polo mayor, de mayor potencia del desarrollo económico de España. Madrid es del Partido Popular en este momento, en el ayuntamiento y en la comunidad. Y así como Galicia también es objeto de la atención legitimísima del Partido Socialista, Madrid lo es, pero Madrid no está en elecciones. Entonces, yo creo que lo que pretenden es frenar la potencia de Madrid, porque desde esta posición tienen algo que perder.
Javier, a ti esta pelea va en serio, ¿no? Va a haber una
armonización. Sí, va en serio.
Es una de las peleas, yo creo, más iba a decir interesantes, pero sí, desde luego, de las más relevantes que va a haber en este mandato, porque el gobierno central y el gobierno de Madrid se han puesto el uno al otro la mira y parece que están empeñados en llevar esta disputa pues hasta las últimas consecuencias. Sobre el tema de la armonización, hombre, es evidente que en España hay 17 autonomías y que funcionan de una manera autónoma en muchísimos aspectos, ¿no? Y también en el tema fiscal. Pero también es evidente que Madrid se beneficia. Se beneficia de una situación de capitalidad, se beneficia de estar aquí el gobierno central, muchísimas de las sedes de las principales empresas, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil, parecería difícil conjugar los dos intereses, y es que las autonomías deberían tener, para eso están, para eso funcionado, se supone que son uno de los éxitos de esta España, ¿no? Un cierto grado de autonomía a la hora de gestionar, para demostrar además que hay diferentes maneras de gestionar, diferentes ideologías y diferentes métodos, pero también es cierto que Madrid juega con muchísima ventaja. Yo ahí tengo una posición complicada, porque me da la sensación de que deberíamos profundizar en el tema de las autonomías y en la capacidad de cada uno de gestionar y demostrar pues cuánto vale y cuáles son sus métodos, pero por otro lado es verdad que, bueno, pues de hecho la queja no viene solo de comunidades autónomas del PSOE, viene la queja con respecto a Madrid, es histórica, yo llevo escuchándola desde hace décadas, ¿no? No sé exactamente cómo se puede solucionar esto, pero es...
Dejándolo
como está, la brecha se agranda.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha avisado que después de los impuestos vendrá la ley de educación para eliminar la enseñanza concertada en Madrid. Es decir, que esta intervención del Estado no va a ser solo por los impuestos. Va a haber otras políticas que en Madrid están más desarrolladas, que son diferentes, como dices tú, Javier, que en otras comunidades autónomas, donde el Estado pues va a intentar imponer el criterio que tiene el Partido Socialista, por ejemplo, sobre la educación. Y lo puede hacer con la enseñanza, con una ley.
Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque el País Vasco no lo va a permitir. Es así de sencillo.
Claro.
Entre otras cosas. Y, a ver, es que estáis hablando mucho de los impuestos, pero yo creo que se olvida una cosa. Aquí la clave no son los impuestos, es cumplir el objetivo de déficit que tienen cada comunidad autónoma. hay comunidades autónomas, por ejemplo Galicia, que lo cumple y lo cumple muy bien. Sí, y lo cumple muy bien porque gestiona muy bien el dinero. Es decir, aquí no se trata de decir, no, hay que armonizar todo. No hay que armonizar porque hay gente que de entrada ya no cumple el objetivo de déficit que le ha pedido el gobierno, el Estado. Entonces, lo otro es previo. Es decir, si usted cumple el objetivo de déficit, tiene la posibilidad, lógicamente, de rebajar el impuesto de sociedades, atraer más riqueza y que eso redunde en beneficio de la propia comunidad. Entonces, el problema es de gestión. Y hay comunidades autónomas, lo siento mucho, que han gestionado fatal.
A ver, Juanma, que no ha intervenido.
Yo creo que aquí, más que el qué, lo importante es el para qué y el por qué. Porque estaremos de acuerdo en que un exceso de competencia en algunos impuestos puede llegar incluso al dumping fiscal. Bueno, puede ser. No es el caso actualmente, porque actualmente efectivamente hay unos objetivos de déficit que quien los cumple debería tener, digamos, manga ancha para poder tener gestionar una política fiscal propia. Esto es a imagen y semejanza exactamente de la Unión Europea. No podemos estar a favor de las reglas de control de gasto y deuda y déficit de la Unión Europea y no aplicarlas aquí. Ahora bien, digamos que sobre el papel, armonizar un mínimo para determinados impuestos pues puede ser una política que esté bien, yo la comparto, pero es que yo soy jacobino, lo que no puede ser es que Pedro Sánchez tienda al federalismo en absolutamente todo, pero aquí, porque no le conviene, por eso digo que lo importante es el por qué, porque no le conviene para favorecer a sus autonomías, las autonomías que él gobierna, con respecto a las que gobierna el Partido Popular, singularmente la Comunidad de Madrid, que es punta de lanza en eso, precisamente para intentar favorecer a los suyos, coarte esa competencia en materia fiscal. Yo creo que no es el momento más adecuado para emprender una reforma como esta y además que los motivos son absolutamente políticos, contrarios al rigor fiscal.
El argumento de Sánchez ayer me dejó perpleja. Decía, no puede ser que las comunidades más ricas bajen los impuestos mientras las más pobres los tienen que subir. Cataluña es la segunda comunidad más potente de España y tiene unos impuestos altísimos. Galicia, que se supone que es una comunidad de
menos rica,
nivel medio más bajo, no es pobre, pero es menos.
Tienen los impuestos mucho más altos que Madrid, por ejemplo, en transmisiones patrimoniales en Madrid es el 6 y en Galicia es el 10.
Pero Galicia jamás ha reclamado una casa de segunda mano, ¿no? Jamás ha reclamado que se imponga a Madrid ninguna limitación.
No.
O sea, el argumento de Sánchez es político. Sencillamente va contra las comunidades del PP, sobre todo contra Madrid. Clarísimamente.
Habría que preguntarle a Mañueco, que es comunidad limítrofe y que
Castilla León.
Claro, Castilla León y que necesita,
también tiene impuestos altos.
Y que necesita recursos, ahí voy, y que necesita recursos para solventar la situación, a ver qué opinaba de todo esto, porque las comunidades que están pegadas a Madrid, y no solo son socialistas, como estábamos hablando,
Castilla León,
tienen problemas de dumping fiscal con respecto a Madrid.
Pero vamos a ver, para empezar, Madrid, yo siempre lo digo, lo decía Gallardón, es comunidad uniprovincial porque nadie la quiso. En su momento, nadie quiso conformar autonomía con Madrid. O sea que Madrid salió de cero, primero. Y en segundo lugar, que se intente subir los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio a Madrid no le resuelve el problema a Mañueco. No le resuelve el problema a Mañueco. Se lo resuelve o se lo favorece a Pedro Sánchez, sencillamente. Y como decía el consejero ahora mismo, la aportación de Madrid al fondo, que antes se llama interterritorial, que ya no sé,
lo que el consejero no sé si dice, el ejemplo que pone es la recaudación total, lo que va a la caja común, de los 78.000 van 62.000 millones.
O sea, pero con gran una diferencia.
Y una parte de eso va a ser fondo de solidaridad, pero son todos esos millones.
Pero insisto, con una diferencia abrumadora, porque es más del doble de lo que aporta Baleares y Cataluña. Es decir,
¿qué tiene que ver Cataluña en esto?
Sí, pero fíjate, todo, antes de Cataluña,
todo porque hay una mesa.
Hablaba de que no podemos ser europeos para unas cosas y dejarlo de ser para otras. Me vale este argumento porque esto que estamos hablando parecería superado desde hace años con respecto, por ejemplo, a Alemania y Francia.
Claro.
Y los años que lleva España hasta este año, hasta este curso, precisamente siendo receptora de fondos europeos. Esto es cómo funciona la solidaridad en Europa, en España, como llevaba funcionando muchísimo tiempo. Claro que Madrid aporta más. A mí no me parece noticia, o no debería de serlo, que Madrid aporta 62.000 de los 78.000 que ingresa.
Pero muchísimo más que Cataluña. ¿Ya? Y Cataluña ha sido hasta hace 3 días en la primera comunidad en potencia económica de España.
Preguntémosle a la comunidad valenciana, a Baleares, comunidades que llevan aportando de toda la vida. Y esto lo cuenta muy bien Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura. Es que hay que ver cómo está la situación en Extremadura, cómo hay que aportar para que los niños en Extremadura y la sanidad en Extremadura también funcione.
Ver,
yo pensaba que este debate estaba superado.
Está superado, es que ninguna
deberíamos de pensar porque el un poquito más grande que nuestro bolsillo, claro. Porque si no, yo a lo mejor en mi casa pienso que la casa de al lado recibe un poquito menos. Es que
pero,
esto,
Javier,
no,
pero Javier, porque es precisamente que ninguna objeción
el debate,
a eso, ninguna no,
pero,
objeción.
Pero, Victoria, perdona, el primer debate precisamente es el de la financiación. Es que ese es el debate que se debería dar. No puede ser que para engordar la financiación de otras autonomías se coarte la libertad fiscal de la Comunidad de Madrid en este momento. No, no, no. Lo que hay que hacer es renovar el modelo de financiación y a lo mejor la Comunidad de Madrid tendrá que ser un poco más solidaria y a lo mejor la Comunidad de Cataluña tendrá que ser un poco más.
Eso sí.
Y a lo mejor Baleares tendrá que ser un poco más solidaria y a lo mejor Andalucía tendrá, digamos, que repartirse un poco más los fondos de solidaridad con Castilla y León por la dispersión que tiene Castilla y León, porque el modelo tiene que cambiar. Esa es la obviedad, que el modelo de financiación tiene que cambiar. El problema es que una comunidad, singularmente Cataluña, quiere instaurar un modelo ordinal por el cual los más ricos siempre se mantengan como más ricos. Es que es lo contrario.
Sobre todo
es
ellos.
Que Cataluña no se está quejando de que la Comunidad de Madrid sea rico.
Este paso de recuperación de competencias, porque el Estado recupera competencia, con la descentralización de las pensiones al País Vasco. ¿Cuál es el modelo autonómico del presidente del gobierno?
No, átame esa mosca por el rabo. Claro. No, no es posible.
Ya, pero es que está diciendo, voy a romper la caja única de la seguridad social, que es lo que muchos ven ahí, lo está diciendo el PNV. Y por el otro lado, voy a quitar competencias a las autonomías para subir los impuestos.
Y acuérdate. Oiga, acuérdate de CELA cuando se le pidió que interviniera en las enseñanzas de los colegios públicos catalanes y dijo que no, que eso era censura y que era autonomía absoluta, de capacidad autonómica.
Sí.
Menos Madrid. Porque este asunto está destinado contra Madrid, no contra Cataluña.
Es una decisión política. Si es que acordaros cuando intervinieron también la fiscalidad de Andalucía, después de haber sido ellos los que... No, ellos no, la propia ministra María Jesús Montero, la misma que había aprobado todas las cuentas de las anteriores legislaturas y ahora resulta pues que había que intervenirlo. Es una decisión política. Lo que pasa es que utilizar esto políticamente es un error. Es un error cuando el miércoles te vas a poner a negociar en una mesa una serie de competencias que vas a tener que dar a Cataluña y que Cataluña no está cumpliendo. Es decir, es que no es Madrid, es que están señalando a Madrid, pero es Cataluña la que no cumple ninguno de los objetivos. Ya está. Es decir, ¿por qué Cataluña ahora dice que va a revisar, ya que has citado tú la educación, la educación concertada y que...
Sí, pero Cataluña prácticamente la va a suprimir.
No por armonizar, es porque Cataluña está friendo a impuestos a los catalanes, pero no desde esta legislatura, desde hace tiempo. Y es un error tremendo.
Y insisto, es la segunda comunidad más rica de España.
Sí.
Por lo tanto.
Pero tiene una gestión. Si llevan años sin aprobar una ley, si llevan años sin hacer nada, porque están en el debate político.
Por eso digo que el planteamiento de Sánchez, que es que las comunidades pobres son las que tienen los impuestos más altos y las ricas, pero es mentira.
No, eso no tiene nada que ver, porque hay comunidades autónomas que han cumplido muy bien con el objetivo de déficit y no son especialmente ricas.
Esto no es un debate de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso, que es lo que parecería en un momento. No, Victoria, llevamos escuchando, es que recuerdo este mismo debate con Esperanza Aguirre, con Alberto Ruiz Gallardón, los mismos debates, con Beteta de consejero diciendo que Madrid necesitaba una consideración especial por la capitalidad.
Nunca se entró a actuar y ahora se va a entrar
a actuar. No sé si entró a actuar, lo que sí se está haciendo también desde la Comunidad de Madrid, digo por decir las dos cosas, lo que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid es decir, voy a entrar en una guerra con el gobierno central.
Sí.
También se está diciendo desde
clarísimamente.
A lo mejor tiene también un poco de razón Juanma cuando planteaba que, teniendo en cuenta que el sistema está prorrogado desde hace 5 años y que teníamos, y que además todo el mundo se queja, porque aquí se queja desde la Comunidad Valenciana a la Balear, a la catalana,
todos los que no cumplen con el objetivo de déficit.
A lo mejor lo que procedía en este tema era poner un poquito de orden. Yo no sé si la palabra es armonizar, pero ponerle un poquito de orden y actualizarlo un poco, a lo mejor sí era el modelo.
Yo creo que ahora, en el vértice de una desaceleración, veremos a ver si es mundial o no, no es el mejor momento para enfrentar unas autonomías con otras fiscalmente y sí para renovar el modelo de financiación. Y tenemos un ejemplo muy claro de doble rasero, y esto hay que denunciarlo siempre, lo haga quien lo haga, cuando el gobierno nacional interviene de facto los objetivos económicos de Andalucía por pasarse una décima en el déficit por la por un presupuesto elaborado por el Partido Socialista de Andalucía, lo interviene. Y la Comunidad Valenciana, que se pasa claramente también, no se interviene porque están gobernando el Partido Socialista.
Por eso, insisto, es un problema político.
Es que el sistema de financiación actual penaliza muchísimo a la Comunidad Valenciana. Cierto, pues no intervengas a la Comunidad Valenciana, claro, pero tampoco a Andalucía, y modifica el sistema de financiación y deja que dentro del sistema de financiación las autonomías pongan los impuestos que quieran dentro de un orden. Pero la hora de actual de armonizar, y yo repito que yo estoy de acuerdo con armonizar, la hora de armonizar no es esta, porque esta hora actual es política. Estamos haciendo una política para contentar a unos por su signo político, no por su dispersión territorial,
no por su menor pujanza
económica, y penalizar a otros por su signo político.
Quiero decir, recordar que este modelo de financiación fue el propuesto y el reclamado por Cataluña. Sí. Todas las negociaciones de financiación han sido lideradas siempre por los nacionalistas catalanes.
Modelo que no se cambió durante todos los años de Mariano Rajoy,
¿verdad? No.
O sea, que
siempre
ha funcionado con este gobierno.
Siempre.
Entre otras cosas, todos, porque no iban cuando había que negociar, no iban a las reuniones.
A mí lo que me sorprende y lo que me irrita, en cierto modo, es que Cataluña luego proteste por el modelo de financiación. Pero, hombre, si es el vuestro.
Pero si no es que no es la financiación, si lo que está haciendo el gobierno central es no pagar el IVA a las comunidades autónomas, está reteniendo el IVA, que es algo que tendría que pagar. Ese es el juego. Pero eso es intolerable. O sea,
hablar el IVA del año de 2017,
claro,
que no se contabilizó bien.
Contó por 11.
Tal y tal, bueno. Sí.
Todo lo que tú quieras.
Que no lo han dado.
Pero no lo han pagado.
Son un trasfondo político notable.
Hay que ver entre todos.
Sí, sí.
Que no se me olvide, que no se nos pase el tiempo, que hablábamos antes de las 9 del asunto de Casado, Alonso y Iturgaiz, y no estaba Juan Malamed, que ha venido informando durante las últimas
lo que te has perdido.
Horas. No, si estaba escuchando en el atasco.
Yo lo he escuchado
en el atasco. Ha informado y mucho Juan Malamed. Hoy a las 10 de la mañana se proclama al candidato. ¿Y qué va a pasar con Alonso? ¿Va a seguir siendo presidente del PP en el País Vasco?
Yo tengo dudas.
Eso es harina...
¿Cómo es la convivencia ahora, estas semanas, de aquí a las elecciones?
Eso es harina de otro costal y habrá que verlo, pero lo más probable es que no siga siendo
gestora, presidente o algo así,
del PP Vasco. Y si haga una transición tranquila, no hay prisa por eso, y dependerá también del grado de disenso que haya entre los alonsistas, por llamarlo así, y Génova. Pero si se ha elegido a Carlos Iturgaiz, precisamente era porque de los candidatos que tenía sobre la mesa el Partido Popular, era el que mejor podía integrar a las dos almas del
Estoy
PP Vasco.
De acuerdo.
De hecho, ayer Pablo Casado llama personalmente a Inés Arrimadas para contárselo, y Teodoro García Egea llama a Amaya Fernández, que es la secretaria general del Partido Popular Vasco, cercanísima a Alonso. Y esta lo ve bien. Lo ve bien.
Es que yo creo
que el nombramiento de Iturgaiz, que esto, cuidado, porque esto es un paso importantísimo, porque ayer se supo que hay una serie de dirigentes del Partido Popular que se rebelaba contra Alonso. La presidenta del Partido Popular en Vizcaya, Raquel González, el candidato por Guipúzcoa, Iñigo Arkaute, la candidata por Vizcaya, Beatriz Fanjul, etcétera, etcétera. Y todos los miembros de la cúpula por Bilbao.
La número uno de Álava.
Efectivamente. Pues resulta que el partido estaba dividido en dos, y hoy se iba a celebrar, que veremos a ver si se mantiene, yo supongo que sí, una junta directiva regional en la que aquello se iba a convertir en una auténtica guerra campal. Con el nombramiento de Iturgaiz, sea mejor o peor para los resultados electorales, que yo tengo mis dudas, se frena esa rebelión interna en el Partido Popular Vasco, porque tanto la dirección de Vizcaya, más cercana a Génova, como la dirección de Álava están apoyándolo. Y creen que, bueno, que por lo menos se ha puesto fin a esta crisis, ¿no?
Iturgaiz tiene el respeto general del Partido Popular Vasco. Sí. Es que lo tiene. Por lo tanto, esa batalla que era inevitable con lo de Alonso y García Egea, unos a favor y otros en contra de Alonso, y recíprocamente de la...
Y también viceversa, casi.
Como decía un amigo, a la deciversa.
A la deciversa también.
Pues también a la deciversa se resuelve, se supera. Y eso es un elemento importantísimo de cara a las elecciones. Aunque Javier Casqueiro está dispuesto a endiñarle a Iturgaiz toda la pérdida de todos los escaños.
Aquí te estaba esperando, ¿no? otra vez.
Las encuestas que maneja el Partido Popular Vasco son malísimas ya.
Malísimas.
Eran malísimas hace 10 días y eran malísimas hace un mes.
Eran de 6-7.
Efectivamente.
Lo que no sé
del enfado, el enfado viene porque al darles el número 2 en Vizcaya y en Álava, se quedaban con 4 diputados.
Claro. Que no era el 2 de Álava, que luego era el 3.
Ya, pero se quedaban con... Da igual, porque también lo sacaban. Sí, se quedaban con 4.
Vamos a llegar a una transaccional, como hace...
Venga.
Claro. Y si le endilgamos el resultado a Teodoro García Egea cuando venga, porque a alguien habrá que decirle el éxito que va a tener el Partido Popular en el País Vasco. Alguien habrá que apuntárselo.
Vamos a ver si Iturgaiz consigue frenar la caída.
Y también vamos a ver si Iturgaiz consigue sumar a toda esa gente que estaba de perfil, a los María San Gil, incluso al propio Jaime Mayor Oreja, ver si suma, que yo creo que sí. Vamos a ver el desembarco en el País Vasco. Y en cuanto a eso, digo, a la parte nueva, más jóvenes, a los Fanjul de la vida y a los antiguos, porque realmente el Partido Popular, cuando tuvo buenos resultados, fue en aquella época. Yo vuelvo a lo mismo. Nos podrá gustar más o menos, pero fue cuando tuvo los buenos resultados. Sí, cuando gobernaba aquí en Madrid con el apoyo del PNV.
Pero tú lo has dicho, era otra época, en la que la inercia de las victorias de Aznar se reflejaba en el País Vasco y no había una fragmentación en el centro derecha. El gran problema, la gran paradoja y el gran sufrimiento del PP Vasco es que quien le está quitando los votos no es Ciudadanos.
Es el PNV,
claro. Pero además se lo está quitando a espuertas, a paletadas, efectivamente. De ahí que Alfonso Alonso...
Bien, que están muy contentos en el PNV este fin de semana.
Sí, de ahí que Alfonso Alonso intentase el único camino que él veía viable para poder recuperar el terreno perdido, que era acercarse, digamos, al regionalismo, al fuerismo, como él lo llamó. Tampoco le estaba funcionando porque ya, como bien ha dicho Juan Pablo, la expectativa era de 6-7 y la expectativa ahora está más bien en 6 y veremos a ver si lo mantiene. Pero yo quiero decir una cosa. Antes hablabais de los errores de Teodoro García Egea, de los errores de Carlos Iturgaiz, de Alfonso Alonso, y decía Victoria Prego, verás cuando venga Juanma lo que te va a decir de Teodoro García Egea. Yo creo que ha habido una serie de errores muy graves por parte de ambas partes. Por un lado, Teodoro García Egea no ha gestionado bien la información sobre su negociación con Ciudadanos, no la ha compartido con Alfonso Alonso, y eso me ha parecido un error muy grave de Génova, digamos, tensar la cuerda, por un lado.
Pero también lo hicieron en Andalucía, y por otro lado, no pasa nada.
Ya, pero no había una cuerda tensada.
Claro,
quiero decir,
eso es verdad.
Es que Juanma Moreno era un candidato que admitía que lo tutelaran, porque era un candidato casi desahuciado.
Sí,
que
sí,
Juanma Moreno ha cambiado muchísimo y ha crecido muchísimo.
Pero también lo era, ¿eh?
¿Vais a comparar a Juanma Moreno, que salió de un despacho de Moncloa? Vamos a ver.
Pero Alonso no. Alonso era un hombre que quería marcar perfil propio. Bueno, pero por otro lado, ha habido dos errores fundamentales, a mi juicio, de Alfonso Alonso, o tres. Uno ha sido tuitear contra un principio de acuerdo que no conocía, dar por hecho que lo que había contado Ciudadanos era la verdad.
Inasumible.
Inasumible, dijo. Y segundo, dar plantón a Génova cuando se le cita a una reunión en la que precisamente se mejoró ese acuerdo,
perdona,
y se consiguieron mejores condiciones económicas para el PP, un puesto mejor en Álava y mantener la marca PP más Ciudadanos, que es la que quería Alfonso Alonso.
Pero es una impertinencia convocar a un señor a las 12 de la noche para que esté a las 11 de la mañana aquí. Eso es una impertinencia de primera categoría. Y eso no
eso
se puede
tolerar.
Claro.
Después de haberlo llamado a las 9 de la noche...
Bueno, Bilbao, tenemos aviones.
Estaba en un hemonaje.
Pero termino, dejadme que termine una cosita.
Juanma, que te quería provocar un poquito.
No, pero espera.
Ah, vale.
Dejadme que termine. Dejadme que termine.
Es que
porque
compramos a veces un producto que está muy averiado, de la Dirección Nacional del Partido Popular.
Bueno, eso no es provocar, eso es insinuar falsedades. Y hay un tercer fallo, que es que cuando viene Alfonso Alonso aquí a la reunión de ayer domingo, lo has contado tú, Victoria, efectivamente, no cede absolutamente nada, y un político que tiene a sus dirigentes
Humillado de manera pública y notoria durante días, ¿qué va a ceder?
Pero su partido había dicho esa misma mañana que ellos querían la coalición y que iban a hacer lo posible por encauzarla.
Bueno,
él solo tenía una cosa que mejorar, que era que Ciudadanos, que ocupaba el número 2 por Vizcaya, pasara al 3 y ya no saliese. Con eso, tiene una semana para negociarlo. Tenía una semana, pero llegó aquí y se levantó de la reunión. Pero, dicho esto, ha habido, ya digo, una serie de feos por parte de Génova Alonso y de Alonso.
Cuando te han desautorizado de una manera tan notable, claro, te han desautorizado, que vas a negociar del 2 al 3. Y luego, con respecto al acuerdo, ahora he visto publicado este fin de semana que resulta que el día que le llamaron para hablar, no era un acuerdo, aunque nos lo habían vendido ya como un acuerdo, sino que era un preacuerdo, que él podía haber venido a negociarlo. Pero ¿qué me estás contando?
No es verdad,
de
verdad, no es,
o sea,
verdad.
Me estás tomando el pelo. O sea, cierras aquí en Madrid, sin él presente, un acuerdo con la dirección de Ciudadanos. Lo cierras con una serie de posiciones clarísimas. Lo anuncia Ciudadanos. Lo comunica públicamente. A él le convocas de madrugada, cuando además él en ese momento, bueno, pues efectivamente tenía otros planes, al punto de que tenía pensado acudir a un homenaje con el del 20 Buesa. Aniversario del asesinato de Fernando Buesa. Sí, sí. Ni más ni menos. No es que estuviera con de charla o de cena, sí, con no sé cuándo. Y entonces va y le llamas efectivamente para que venga aquí al día siguiente. No le dices nada más, porque además no le has contado nada. Y cuando todo esto se sabe, es cuando dice, no, hombre, si es que era para contarte que en realidad era un preacuerdo, ahora díselo a Ciudadanos que era un preacuerdo. Cuando ellos estaban poniéndole nombre y ficha al candidato número 2.
Con un añadido.
Hombre, por Dios, de la, verdad, no les tomen el pelo. Como ayer lo de Teodoro García diciendo que era una marcha, como si el otro se hubiera ido a dar una vuelta por Euskadi. ¿Cómo que una marcha?
Espera,
¿qué está hablando usted?
Con el añadido.
No me indigné, no me indigné.
Desde la dirección del PP dicen, o acepta esto o buscamos a otro.
Claro, el propio, hombre, Juan Malamed, que está aquí presente, publicó y adelantó, sí, está informando ampliamente, Juanma, o acepta esto o te vas. ¿Para qué me llamas, de verdad?
Yendo por elevación, entonces, a la Dirección Nacional del PP le importa más las primarias, hombre, de Ciudadanos que las elecciones en el País Vasco.
De manera evidente, el propio Juan Malamed, que está aquí presente,
importa más que gane Arrimadas,
ha publicado que la Dirección Nacional del PP quiere tratar con mimo, creo que has puesto en alguna crónica, Juan Malamed, con mimo a Arrimadas. A Alfonso Alonso con mimo no lo han tratado. Al PP Vasco con mimo no lo han tratado.
Para enterarse de esta crisis había que leer El Mundo. Lo está diciendo Javier Cajero, porque hemos sido los que hemos liderado.
Momento autobombo de la tertulia.
Hay que leer.
Lo
que pasa es que yo soy un fan de Juan Malamed y lo leo todo, leo todos los medios de comunicación. Oye, he leído esto en varios lados. Sí, lo que sí me indigna es que la Dirección Nacional del Partido Popular pretenda colarme material averiado. No has llamado a Alonso para negociar nada. Lo has llamado para que trague. Y no trago.
Lo del preacuerdo, principio de acuerdo, yo entiendo que cuando se anuncia un principio de acuerdo, que es como se anunció, todos lo damos por acuerdo. Pero el PP Vasco, en el tuit que inflama más toda la crisis, dice, esto no forma parte de ningún acuerdo con el PP.
Claro, porque a ellos no les habían avisado, Juan Malamed.
Sí, pero claro. Pero el problema es que ya sabemos cómo negocia Génova, que negocia en pellón.
Muy mal.
Me vais a permitir que vamos a ir terminando esta tertulia, pero antes vamos a ir a la Dirección General de Tráfico, porque está la carretera de La Coruña, autovía 6, cortada por un accidente, y es relevante esa información a esta hora. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, el vuelco de un camión deja prácticamente intransitable esta 6 a la altura de Las Rozas en dirección Madrid. Hay tan solo un carril donde pueden circular los vehículos. Los otros tres están cortados al tráfico por el vuelco de este camión que se ha producido hace unos minutos en Las Rozas y que está generando 6 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital madrileña. Hay desvíos alternativos señalizados por la vía de servicio en el kilómetro 20. También en el kilómetro 42 para acceder a la M510 en dirección Galapagar y coger la M505 a Las Rozas, y también en el kilómetro 47 de esta autovía de La Coruña para acceder a la M600 en dirección al Escorial y coger la M505 en sentido Las Rozas. Tengan mucha precaución si van a intentar circular por esta autovía de La Coruña, la cual en este momento está bastante congestionada y con muchas dificultades, así que no circulen por ella, a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de este importante accidente, encontramos también circulación intensa aún de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y en los tramos habituales de la M40. Eso sí, destacamos esta A6, donde en este momento hay tan solo uno de los cuatro carriles transitables como consecuencia del vuelco de un camión en Las Rozas, dirección Madrid, genera 6 kilómetros de retenciones y hay desvíos alternativos señalizados. Eso sí, les insistimos, no circulen por esta autovía a no ser que sea estrictamente necesario.
¿Ibas a decir, Victoria?
Que veo que costumbre aquí de hacerse el autobombo.
Sí, hay costumbres, sí, hay costumbres.
Yo creo que me voy a apuntar.
No, pero si no es autobombo. A Juanma el bombo que... se lo ha hecho Javier Casqueiro.
Pero esta es una sección que ha inaugurado Casqueiro en la tertulia de hace ya meses.
Yo le he agradecido el bombo.
Exacto.
Que vamos pues a ir terminando la tertulia y el bombo. Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Al gobierno del falso diálogo se lo llevan los demonios porque Madrid se ha convertido en el motor de la economía española y en la creación de empleo. Y eso es algo que el sanchismo-leninismo no puede soportar. Hace 25 años que los socialistas fueron desalojados por el PP del gobierno municipal y autonómico y se han propuesto volver, aunque las urnas se empeñen en decir lo contrario. El gobierno nos tiene ganas, va a intervenir Madrid. Esto aseguraba ayer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la entrevista concedida a Vox Populi. Se puede decir más alto, y ocasiones para hacerlo no van a faltar, pero no más claro. El gobierno, que está dispuesto a cargarse la igualdad entre españoles, traspasando la gestión de la seguridad social al País Vasco, y otorgar a Cataluña un nuevo pacto fiscal que ni siquiera hace falta que lo reclamen sus aliados separatistas, que para eso ya están Miquel Iceta y el PSC, que tienen de constitucionalistas lo mismo que Dolores Delgado de Independiente. Asfixiar fiscalmente a Madrid, subir los impuestos y modificar la ley para que las herencias y las donaciones representen para quienes viven en nuestra comunidad una carga que puede llegar a ser inasumible, como ocurre en las regiones donde los socialistas están instalados. Para que las cuentas del gran capitán que prepara Hacienda, la señora Montero, está dispuesta a ponernos boca abajo y sacudirnos hasta que no nos quede un céntimo en los bolsillos. Si esto no es motivo suficiente para que los madrileños se hagan oír, pues que baje Dios y lo vea.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid, con Nelly del Valle enseguida, después de las noticias de las 10 y después de las noticias de la una, el partido de la una, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empiezas hoy?
Bueno, pues hay cambio de guardia en la clasificación. El Barça es líder ahora con 55 puntos, después del 5-0 sobre el Alavés, con 4 goles de Messi.
Eibar.
Eibar, es verdad, tienes razón. Sí. 5-0
Alavés,
sobre...
El Alavés, estás pensando en que le tenías que decir algo a Rayón.
No, nada, que esto no es Radio Euskadi, no, no.
Que le ganó al Atlético de Bilbao.
Minuto de juego y resultado, Alavés 2, Atleti de Bilbao 1, Rayón. Bueno, Barcelona líder, 55
puntos. Que esto es Onda Madrid, digo. Y dale.
Después del 5-0 sobre el Eibar, con 4 de Messi... Y con participación de Brightwood en los dos últimos tantos del Barça, por cierto.
Sí.
El Real Madrid, que perdió en el Ciudad de Valencia frente a Levante, segundo con 53 a 2 puntos. Y el próximo domingo, 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. El Atlético se aupa a la tercera posición después de ganar anoche al Villarreal en el Metropolitano. Empatado con el Sevilla, que goleó al Getafe en el Coliseum. Getafe que se mantiene con 42 puntos a la expectativa, con Villarreal, con la Real Sociedad, perdón, con 40 puntos.
El mejor partido del Atleti y la Liga este año,
Salió al ralentí el Atlético, escasa carburación en los primeros 20 minutos, fue poco a poco, remontó, gol de Alcácer en el minuto 15, gran gol de Alcácer, que podría haber estado en el otro bando, estuvo ahí en las quinielas. Sí. Marcó Correa, que es vuestro hombre del año,
no cabe duda.
Lleva 5 goles en este 2020... 39 minutos empate a 1 y en la segunda parte Coque hace el 2-1 y Joao Félix hace el 3-1, convincente segunda parte del Atlético de Madrid. Es curioso, lleva 28 goles a favor el Atlético en toda la temporada y ha sacado 43 puntos, que es sacarle mucho rédito. Es verdad que solo ha recibido 18, sí. Es el segundo equipo menos goleado de la Liga por detrás del Real Madrid, que tiene 17. Pero en cualquier caso, está claro que el Atlético ha dado un paso adelante. Próximo partido, por cierto, frente al Español. Fíjate cómo está el Español después de la derrota ayer frente al Español, frente al Valladolid, perdón. Y reaparición de Joao Félix, que siempre es un motivo de interés.
Y muy bien,
con gol, además, y con buenos minutos.
Parece Cañito, que ya ha dejado el reposo.
Cañito incluido dentro del área.
Excelente.
De mucha clase. Diego Costa se quedó fuera de la lista. Parece ser que solo molestias. Podrá jugar el próximo fin de semana. Simeone en el palco por sanción. Mono Burgos en el banquillo. Y homenaje al ratón Ayala sobre el césped antes del comienzo del partido.
¿Qué tiempos aquellos? De los 70.
Eso es. El hombre que hizo campeón del mundo, el Atlético de Madrid.
Ratón Ayala.
Eso en el Atlético, por tanto...
Jugaba con guantes.
Sí, señor.
Lunes feliz para los rojiblancos. Mucho menos para el Real Madrid. Primero por la derrota y segundo por la lesión de Eden Hazard. Fisura en el peroné en la pierna derecha, lesión muy relacionada con la anterior. Justo en la semana en que llega el City pasado mañana al Bernabéu y llega el Barça también el próximo fin de semana. Año horribilis para Eden Hazard. 30 días de baja tras su primera lesión muscular sufrida en agosto, 82 días de baja tras su segunda lesión, está en el tobillo, muy relacionada con la de ahora, y ahora tienen que decidir si le operan o optan por un tratamiento conservador. Parece ser, dicen los que saben de esto, que el tratamiento quirúrgico aceleraría la recuperación del jugador. En todo caso, nos vamos a 2 meses al menos, es decir, que nos plantamos en la recta final de la temporada. Y no es cierto que sea un jugador propenso a las lesiones. No lo fue en el Chelsea, pero sí lo está siendo en este año horripilante en el Real Madrid en lo personal. Pero fíjate cómo han cambiado las tornas. Hace 10 días todo era felicidad y algarabía, y ahora ha perdido el liderato y se ven sin su gran estrella para los dos partidos decisivos que vienen a continuación. Por cierto, ayer en el Castilla jugó Rodrigo,
sí.
Jugó 87 minutos, marcó el segundo gol del partido. Ocurrió que el portero del Sanse, que por cierto es el colista del grupo primero de Segunda División B, le recriminó que siguiera con la pelota en juego cuando había un compañero suyo tendido en el suelo, un compañero del Sanse. Rodrigo celebró el gol en su cara, le sacaron la segunda amarilla, le expulsaron. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues que si Zidane quisiera contar con él el próximo fin de semana, no puede. Está sancionado también para jugar en Primera División.
Sí. Aunque juegue su equipo antes, tiene que estar esa jornada completa. Es decir, no pueden hacer la trampa.
Y debut de Reinier, el chaval que costó los 30 millones de euros, con 18 años, con el Castilla, 63 minutos, una asistencia. Mala tarde en la oficina para el Getafe, 0-3 contra el Sevilla, error crucial de Tebo en el 0-1, minuto 42, que se resbala, le deja la pelota a Reguilón y esta se la regala a Ocampos para hacer el primero, y luego los goles de Fernando y Koundé cerraron la victoria del Sevilla. Próximo jueves llega el partido frente al Ajax, en la Liga Europa, el Ajax que también perdió, lo hizo en Almelo, por 1-0 frente al Heracles, y se juega la Liga o media Liga el próximo fin de semana contra el AZ Alkmaar, o sea que le llegan dos partidos decisivos en apenas 4 días. Atención a la evolución del coronavirus, de esto ya habéis hablado con toda seguridad, pero ayer se suspendieron 4 partidos de la Serie A en Italia. Atalanta-Sassuolo en Bérgamo, Torino-Parma en Turín, Verona-Cagliari en Verona, Inter-Sampdoria en Milán. Hoy viaja, por cierto, el Barcelona a Nápoles. El partido se juega en la zona sur, en principio no debe haber dificultades, pero vamos a ver cómo evoluciona la situación. Y en segunda división tenemos al Cádiz líder, 52 puntos, Zaragoza segundo, 51, Almería 47... Y atención al Rayo, que después de ganarle al Huesca 2-0 es séptimo con 39 puntos. Cabreo monumental de Michel, el técnico del Huesca, por el penalti que dio origen al primer tanto del partido. Empate del Fuenlabrada en Almería y empate del Alcorcón contra Las Palmas en casa. Y en baloncesto, hoy hay Euroliga, cosa totalmente desacostumbrada, sí, pero así es. Hoy lunes. Real Madrid-Panathinaikos a las 9 de la noche, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 menos 20. Y España, en el segundo partido de las ventanas, clasificatorio para el Eurobásquet del próximo año, perdió con Polonia 69-80. Pero lo peor no fue la derrota, fue la grave lesión de Santi Justa.
La imagen es terrible.
Sí, ligamento cruzado anterior de la rodilla, 8 meses de baja, es decir, adiós la temporada y parte de la siguiente. Así que fin de semana tremendo para la selección española. No tiene mayor trascendencia la derrota, se puede arreglar después, pero esto ya es otro asunto. Toda la suerte para Santi Justa para una buena recuperación. Así que con todo eso y más, estaremos en el partido de la una a partir de la 1:03.
Que tengas una buena mañana, te escuchamos, José María del Toro.
Gracias.
Lo mismo te digo, buena mañana, Victoria Prego. Buen
Igualmente,
día. Gracias,
buenos días.
Javier Casqueiro.
Muy buenas mañanas.
Que vaya bien.
Buenos días a todos.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid. Telemadrid, Elena Miñambres, El Tiempo, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Bueno, pues un día muy parecido al de ayer nos espera, según he podido saber.
Muy bien, ¿lo confirmas? ese titular de periodista ahí está, hoy igual que ayer, pero... Uy, mañana qué va a pasar. Bueno, van a descender las temperaturas, esa va a ser la noticia durante los próximos días, pero de momento hoy vamos a seguir disfrutando de valores de 20 grados, menudo fin de semana primaveral que hemos localizado por gran parte de la Comunidad de Madrid con temperaturas de 22, 23 grados. Estamos en febrero, recordamos que estamos en invierno. Suponemos que tendrán que cambiar las tornas en algún momento, pero bueno, lo que está claro es que esta semana seguiremos con temperaturas que no están nada mal, aunque a partir de mañana comienzan a descender. Martes y miércoles de menos calor en las horas centrales del día. Hablamos de contaminación. Sí. Los niveles de dióxido de nitrógeno se han disparado, porque también hablamos de inversión térmica. Seguimos con este potente anticiclón, por lo tanto estamos viendo cómo la calidad del aire, bueno, pues se resiente debido a la falta de lluvia, a la falta de viento, a la falta de todo, que ya sabemos lo que ocurre ante estas situaciones. Y hoy, pues como decías, igual que ayer y a partir de mañana, pues bueno, descienden las temperaturas, que se va a ser el titular entre el martes y el miércoles, menos calor en las horas centrales del día, y parece que de cara al fin de semana se avistan cambios. A ver si llega algo de precipitación, lo iremos diciendo aquí.
Que tengas un buen día en Telemadrid, te vemos, Elena Miñambres.
Gracias, igualmente.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenas, y yo me pregunto, ¿y no podría ser en otro momento que no sea el fin de semana, que llueva jueves y viernes, lunes y martes?
Noto cierto tono de reproche para empezar el...
¿Y por qué no por la noche? Que también me regañan.
Mira,
y dice, ¿por qué no cuando dormimos?
Porque tres
no
días llueve a la semana por la noche. Esto está mal diseñado.
Eli, no llueve a gusto de todos, me voy.
Eli del Valle sigue en Onda Madrid hasta la una, con Buenos Días Madrid, que te vaya bien.
Hasta luego,
los Juan que hemos empezado a las seis nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, servicios informativos, noticias de las 10 de la mañana de este lunes, 24 de febrero, con permiso.